Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos en compás de espera. No sabemos quién ha ganado las elecciones presidenciales en el Perú. ¿Es posible que las pueda ganar Keiko Fujimori? De eso vamos a hablar en este programa con las cifras que tenemos hasta ahora de la OMPE. ¿Es posible que gane Sánchez? De eso también vamos a hablar en este programa. Pero antes de ir a los resultados que tenemos hasta ahora, los escenarios que se barajan, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a ir a la fuente, a la página web de la OMPE, donde vamos a explicar, creo yo, con números claramente qué es lo que está pasando con el voto popular. Muy bien, lo primero, ¿ok? Ya están contabilizadas 88.872 actas, pero para envío al jurado electoral especial hay 1.537, ¿ok? No se olviden de ese número, es bien importante, 1.537 actas. Piensen ustedes que cada acta tiene 300 votos, ¿ok? Pendientes, 2.357 actas. Esas actas pendientes, ¿dónde están? Vamos, por favor, al otro extremo de la página web. Gracias, abran todo. Hacia allá, muy bien, estamos en este momento al 95.802. En este momento, Roberto Sánchez tiene una ligerísima ventaja de 25.000 votos en este momento. Pero donde dice todos, por favor, quiero que me pongan votos de Perú. Hacia allá. Exo, Perú. Y en Perú me van a poner Lima, por favor, región Lima. Bajen ahí, Lima, muy bien. En Lima, Keiko Fujimori tiene, como ustedes ven, 63% de la votación y el señor Sánchez, hacia allá, por favor, 36%, ¿ok? Casi, casi, que por cada voto que tiene el señor Sánchez, Keiko tiene dos, casi, ¿ok? Se van, por favor, a contabilizadas, pendientes, etcétera, muy bien. Pendientes, cero. Cero. Las de Lima ya se contaron todas. Pero 914 actas están por enviarse al jurado electoral especial. Es decir, del total de 1.537 actas pendientes en el jurado electoral especial, que les leí hace un momento, 914 pertenecen a Lima. El bolsón de Lima de votos, acabamos de ver en el total, acá se contabilizó todo, pendiente cero, donde Sánchez tiene 36%, Keiko Fujimori tiene 63%. Entonces, de esas 914 actas, si la tendencia es la misma, Keiko Fujimori va a tener prevalencia sobre Roberto Sánchez. De 63 a 36. ¿Ok? De las 1.500 actas, 600 son de fuera de Lima. Incluso un paquetito chiquitito del extranjero. En las 600 de fuera de Lima, la proporción es inversa. Pero hay más actas de Lima que de fuera de Lima. ¿Se dan cuenta del problema? Por lo tanto, lo que falta contabilizar del territorio peruano podría favorecer más a Keiko Fujimori. Y digo podría porque esto es condicional. Todo es condicional. ¿Ok? Esos son los escenarios de los que se están hablando. Reitero, tenemos un voto limeño de 63% a favor de Keiko Fujimori. Ahorita vamos a ir al extranjero, no se preocupen. Pero del voto limeño está todo contabilizado, menos 914 actas que están en los jurados electorales especiales. ¿Cómo se van a comportar esas 914 actas que faltan, teniendo en consideración cómo se han comportado todas las demás, que son como 20.000? Se van a comportar de una manera parecida. Por lo tanto, Keiko va a sacar más votos que Sánchez en Lima. Las 600 actas que quedan de las 1.500, que son del resto del país, Sánchez va a ganar probablemente más votos que Keiko Fujimori. Aunque no necesariamente, pero podría ganar un poco más de votos. Pero son 900 actas contra 600 actas. En las actas que faltan contabilizar, porque están en el jurado electoral especial, lo más probable es que Keiko Fujimori le saque ventaja a Sánchez. Muy bien. De las 2.857 actas que faltan contabilizar, regresemos por favor a la página web. Regresa donde dice Perú. Hacia la esquina, por favor. Y vamos a poner donde dice Perú. Vas a bajar y vas a poner, ¿dónde es ámbito, no? Hay extranjero. Pon extranjero. Muy bien. Y nos vamos al extranjero. Y en el extranjero estamos recién al 20-tantos%. Si jalas un poquito más para acá. Si yo manejara esto lo haría más rápido, creo, pero en fin. Muy bien. A ver, contabilizada. Pasemos por ahí. ¿Ok? No, eso no es extranjero. Paciencia, señor. Eso no es extranjero. Regresa de nuevo. Sigue regresando hacia allá. Gracias. Más allá. Más allá. Hacia la esquina de allá. Si no me lo pones completo, no puedo ver si has puesto extranjero o no. Tienes que ir hacia allá. Completito, por favor. Ok, ahora sí. Extranjero. 25% del voto extranjero ha sido contabilizado. En ese 25%, muy parecido a Lima, Keiko Fujimori tiene 65% y Sánchez tiene 34% en lo que ha sido contabilizado. ¿Cuánto falta contabilizar? Por favor, ahora sí, vas para allá. Muy bien. Y lo abres más grandecito para que todo el mundo lo vea. Se ha contabilizado recién el 25%, 639, 37 se han ido a los jurados electorales especiales, muy poquitas, como les dije, pero las pendientes son 1.867. ¿Ok? Si esas 1.867 se comportan igual, más o menos, que el primer 25% que hemos visto, la elección la ganó Keiko Fujimori. ¿Ok? A ver, de nuevo, vamos a explicarlo. Voto Perú. En el voto Perú faltan contabilizar básicamente 1.537 actas que van al jurado electoral especial. En Lima ya se contabilizó todo. Pero de esas 1.537 actas, 911 son de Lima. Las otras 600 son del resto del país. En Lima, Keiko tiene una votación de 63 contra 36 de Sánchez. Por lo tanto, si esas 914 se comportan de la misma manera que todo el bolsón de votos de Lima, Keiko mantiene su ventaja en Lima. Y en el extranjero, de nuevo, lo que estamos viendo al 25% del extranjero es que Keiko mantiene una ventaja de 62, 63 contra 34. Si todo el voto extranjero se comporta de la misma manera, en ese escenario, Keiko Fujimori, de los bolsones que falta contar, tiene una clarísima ventaja. Porque falta contar 900 actas de Lima y falta contar las 1.800 actas del extranjero. Y en esos dos escenarios, ella prevalece. ¿Se entendió? Alex, ¿entiendes? No, no entendió nada. Te vuelvo a explicar. Vamos a regresar con preguntas del público para que lo puedan entender. Pero este es el escenario. De eso estamos hablando. ¿Ok? No es que hay un fraude, no es que se está haciendo trampa, no es que se están volteando las cosas. Es que estos son los números. ¿Ok? De los bolsones de votos que falta contabilizar, esos bolsones de votos son bolsones de votos muy favorables a Keiko Fujimori. No significa que Roberto Sánchez no tenga votación, por supuesto que la tiene. Pero probablemente si él tiene un tercio de la votación, Keiko Fujimori tiene dos tercios de la votación. Y eso le permitiría a Keiko Fujimori remontar la ventaja que hoy tiene Sánchez y ganarlo por muy poquitos votos. Y si Sánchez gana, también va a ganar por muy poquitos votos. ¿Ok? El voto extranjero, ¿cómo fue? Ustedes dirán, en primera vuelta. En primera vuelta votaron 411 mil personas en el extranjero. Aproximadamente 52 mil votos fueron para Keiko Fujimori y 7 mil votos fueron para Sánchez. No tenía mayor votación en el extranjero. En una segunda vuelta, por supuesto, las cosas cambian. Pero Keiko Fujimori sacó más o menos en la segunda vuelta contra Castillo, que es lo que hay que revisar también, un porcentaje como el que está teniendo ahora en el extranjero. Nada está dicho hasta que no se contabilice todo. Lo más importante es que termine de llegar hoy todo el material electoral que viene del extranjero. Como les expliqué ayer, viene por la valija diplomática porque no se ha permitido que las actas se contabilicen de manera electrónica, sino se tienen que contabilizar de manera física. Entonces un funcionario de la Cancillería tiene que venir con la valija diplomática y con todo el material y con toda la custodia del material para entregarlo en el Perú. Desde ayer al mediodía comenzaron a entrar las actas de Argentina primero, Uruguay después, y ahí fueron entrando todas las que han entrado, pero falta que lleguen de todas partes del mundo. Eso puede terminar entre hoy y mañana, tal vez hasta el jueves, tal vez hasta el jueves. Pero luego hay el trabajo, reitero, de los jurados electorales especiales, que ya deberían a partir de hoy, martes, empezar a resolver. De hecho, creo que ya están resolviendo algunas actas, comenzar a resolver para que puedan ser contabilizadas lo más pronto posible. Si el ritmo de trabajo es bueno, puede ser que tengamos presidente antes del sábado, yo espero. Si el ritmo de trabajo es bueno, los jurados electorales especiales. Al final pueden faltar 3 o 4 mesas, créanme, pero ahí ya no habrá nada que hacer. Pero por ahora hay que seguir adelante con esto. ¿Ok? Ayer, en la noche, Alfredo Torres salió a explicar esto en Latina y creo que hizo bien en explicarlo. Hay gente que ha reaccionado muy mal, sobre todo desde la izquierda, ¿no? Diciendo que están cocinando algo. No, acá no hay ninguna cocina, son los números. Es el voto popular. Lo que ha explicado es que, en efecto, la presentación que hicieron el día domingo señalaba para Ipsos en su conteo rápido que había una diferencia de 6 décimas favorables a Sánchez, pero que el margen de error de esa herramienta era de 1.9, mucho más allá de las 6 décimas. Por lo tanto, era un empate. Nunca dieron ganador a Roberto Sánchez. Nunca. Nunca lo dieron ganador. Ni Datum tampoco. Nadie lo ha dado ganador. Les dijeron con todas sus letras, es un empate. y como la diferencia es muy pequeña, que ese va a ser el resultado final, la diferencia es muy pequeña, al final del día lo que va a contar es el conteo total de los votos. ¿Ok? Espero que se entienda bien. ¿Keiko Fujimori puede ganar las elecciones? Sí. Ayer circuló en varios grupos de WhatsApp un audio grabado por el señor José Klimper, que está muy cerca al comando de personeros, ¿no? Y señaló lo mismo que les acabo de explicar yo. O sea, a lo que estaban ayer a las 9 de la mañana. Y que había una oportunidad de que Keiko Fujimori gane por muy poquitos votos, pero que gane. Yo creo que nunca ha estado tan cerca de ganar. El asunto es que la diferencia es mínima. Y estadísticamente, cuando tú haces un conteo rápido, que es una muestra que va sobre un universo de 27 millones de personas, si la diferencia pues son, no sé, pues 5.000 votos, es imposible detectarla. Y parece que va a ser una diferencia absolutamente mínima. ¿Ok? Quería regresar al cuadro de la OMPE, chicas que están en el switcher, ayúdenme, para que veamos participación ciudadana. Todo el tema de los ausentes, que es un tema que ha generado enorme polémica, tienen que poner, ahí está, participación ciudadana. Hasta esta hora, y no se ha terminado, por supuesto, falta como casi 900.000 votos, pero hasta esta hora han participado 19 millones de peruanos, y los ausentes son 6.809.000. Pero falta contabilizar. El ausentismo está en 6.9, me parece. ¿Sí, por favor? Sí, ah, no, perdón, me estoy equivocando. Está en 24.6, es 66 lo de la participación. 24.9. ¿Qué es el ausentismo que teníamos casi en primera vuelta? Aunque hay un pendiente, ¿no? Hay un pendiente todavía. ¿Puede subir un poco más? Sí, puede subir. A 26, 27%, yo creo que casi sin problema. ¿Qué significa esto? Y acá viene nuestra primera nota que tenemos acá, ¿no? Ausentismo electoral, más de 6 millones de peruanos no votaron en primera vuelta. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le podemos dar? Tenemos una nota de la República, ¿verdad? Claro, entonces usted dice, oiga, pero qué horror, qué gente tan mala, ¿no? ¿Y dónde está esa gente? La siguiente nota que tenemos dice, Miraflores, San Isidro y Surco lideraron el ausentismo en Lima, más de 136.000 personas no fueron a votar. Pero vamos a evitar esto, vamos a evitar, a ver, descalificar al prójimo sin entender qué estamos viendo, ¿ok? Lo primero que todos tenemos que recordar es lo siguiente. Los mayores de 70 años no tienen obligación de votar. No tienen obligación de votar. Punto. Los peruanos en el extranjero no tienen obligación de votar. Están inscritos 1.200.000 y van a votar unos... En primera vuelta votaron 411.000. Entonces, hay un grupo de personas que se sustrae porque no tiene obligación de votar. De acuerdo al INEI, los mayores de 65 años en el Perú ya son más de 5 millones. Reitero, a partir de los 70 años no tienes obligación de votar. Muchísima gente mayor de 70 años, por supuesto que va encantada a votar, pero hay que tener en consideración en la cifra de ausentismo, ese dato, que no es menor. ¿Ok? Y a mucha gente se le pregunta su intención de voto teniendo mayores de 70 años en las encuestas y esa persona nunca va a votar. Entonces hay que tener bien claro, ¿no es cierto?, que tenemos esa legislación en el Perú. Los mayores de 70 no están obligados a votar. Pueden votar, pero no están obligados. Lo segundo es que en los últimos 5 años, y debido a las crisis políticas y económicas que hemos tenido, hay un conjunto de peruanos que emigró para estudiar o trabajar fuera del Perú, que no cambió su dirección, que mantiene su dirección en San Isidro, en Miraflores, en Ate, en Surco, en Barranco, todos los distritos de Lima. Lima y el Perú, pero yo creo que más Lima, tiene un fenómeno migratorio hacia el exterior muy grande, no tan bien medido, pero podrían haber salido 1,5 millones de personas desde la pandemia hasta hoy, desde el 2021, los últimos 5 años. Personas que están en una situación temporal, es decir, todavía no saben si van a volver o no al Perú y no han cambiado su dirección. Y no se han inscrito para votar. Y al no cambiar su dirección, no inscribirse, no regularizar su situación, simplemente votan en su lugar de origen antes de emigrar, pero no están en su lugar de origen. Y no van a venir a votar al Perú. ¿Ok? Entonces, hay que entender ese fenómeno migratorio peruano, tan nuestro, tan nuestro. Yo estoy seguro que usted se sienta a pensar si tiene algún familiar que está en esta situación que estoy describiendo y va a decir que sí. ¿Ok? Y los peruanos en el extranjero, que tampoco tienen obligación de votar, el consulado o el local que el consulado alquila para organizar la votación les queda muy lejos. No es como acá, que usted camina 2 cuadras y va a votar, no. Les queda muy lejos de su lugar de votación, de su lugar de residencia, implica una inversión y a veces perder un día de trabajo. No van a votar. Entonces, antes de estigmatizar al prójimo, entendamos, hay un grupo de gente que está hospitalizada, que está enferma, que está presa, que no vota. Todas las sociedades lo tienen. Y así llegamos al número de 6, probablemente 7 millones de peruanos que no van a votar, que no han votado. Hay los que trabajan ese día que no votan. Les es imposible votar. Así que no los llamemos irresponsables, ¿no? El voto nulo y blanco, otro dato importante, por favor, si me ayudan de nuevo con el cuadro de la página web de la OMPE, les dije que hoy día nos íbamos a quedar ahí bastante rato. Vamos a ver cómo funcionó, ¿ok? Por favor, me van a tener que hacer la cosa más chiquita porque no veo nada. Pero busquemos, ahí estamos. Eso es en participación. No. Te tienes que ir a la página que dice elección presidencial, arriba en la pestaña de arriba. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí tienes que bajar. Exactamente. De ahí vamos a ver los porcentajes si los acercas, por favor. Tenemos el voto blanco, que es pequeño, porque la gente no suele dejarlo en blanco, le molesta. Es el 0,6. Pero el nulo, donde estamos ya en más de 1 millón de votos, es el 5,9. Más o menos 6,5% ha votado nulo o blanco. 6,5%, estamos hablando más o menos de 1,200,000 votos, que ya hubieran querido tener a su favor cualquiera de los dos. Esta también es una manifestación de voluntad. Yo defiendo esta manifestación de voluntad porque te la permite la ley. No le quiero dar el voto a ninguno de los dos. Eso los perjudica a los dos y los beneficia a los dos. Exactamente igual. No beneficias más a uno que a otro, como se ha dicho, ¿no? Los beneficias o los perjudicas exactamente igual, porque solo hay dos y tú has decidido no participar. ¿Cuánto de este 1,200,000 votos se debe al señor Nieto? No lo sé, porque el porcentaje de 6,5% se parece mucho al de la segunda vuelta de Castillo con Fujimori en el 2021. Entonces, es lo esperado. Ahora, si el señor Nieto es responsable dentro de este 1,200,000 votos de 10,000 votos, puede ser la diferencia. Puede ser la diferencia. Eso sí es verdad. Minúscula. Pero no se necesitaba más que diferencias minúsculas para ganar o perder esta elección. Y así ha sido. Muy bien, ¿qué más? Una nota que viene de Arequipa que no reportamos ayer. También hay, en Arequipa hubo la detención de un personero, pero esta vez por el robo de 261 cédulas de votación. ¿ok? No nos queda claro de qué partido es el personero, pero lo que hizo este personero era quería llevarse las cédulas de sufragio que ya habían sido contabilizadas. O sea, él se las estaba llevando de recuerdo. Esto sucedió en el colegio Mario Vargas Llosa, en el distrito de Marollano Berrogal, en la ciudad de Arequipa. Pero lo que es interesante, y por eso les he anotado la nota, es que obviamente el fiscal superior, ¿ok?, señaló que el detenido fue puesto a disposición inmediata de la unidad de flagrancia delictiva. Y en las 48 horas se ponía a disposición del juez. Y con el debido proceso y la participación de su abogado, etcétera, el juez puede dictar sentencia casi que esta misma semana. Y el problema en este caso es que para esta persona le pueden esperar 8 años de condena, 8 años de prisión. Lo reitero para que todos tengamos un poquito de educación cívica. Las cosas que se hacen contra el acto de sufragio en nuestro Código Penal y en la Ley Orgánica de Elecciones, tienen sanciones penales muy graves. Tú no puedes alegar ignorancia, no puedes alegar desconocimiento, no. Por eso los personeros, los miembros de mesa, tienen que capacitarse. Porque si hacen algo incorrecto, pueden terminar detenidos en el acto electoral, conducidos inmediatamente a una unidad de flagrancia, y como han sido capturados en flagrancia, van a tener una sentencia muy rápida. Así que sea un aprendizaje cívico para todos también. Y es bueno que estas cosas sucedan a la velocidad que han sucedido para que justamente no haya duda alguna de la limpieza del proceso. Sobre esto, Idea Internacional ha tenido una entrevista hoy en La República y lo que señala es que la representante, Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe, que aquí no ha habido ningún fraude y que el llamado es aceptar los resultados. Para ellos, esta segunda vuelta, en portada de la República, repite la misma dinámica del año 2021. Y lo bueno es que, claro, todo ha transcurrido de una manera muy correcta en cuanto al proceso, y no hay posibilidad, gracias a Dios, de fraude alguno. Acá vamos con la nota que teníamos de Ipsos. Tenemos un video, vamos a ver qué dijo anoche Alfredo Torres.
Trabajos, cálculos internos, sí, con distintos escenarios, ¿no? Y la verdad, en la mayor parte de los escenarios gana Fujimori. O sea, el porcentaje que estamos viendo ahora.
Y Sánchez respondió a estas declaraciones de esta manera.
No sé si se ha enterado, pero acaba de salir Alfredo Torres de Ipsos a decir que es probable que todo se revierta y que sus cifras de anoche sean absolutamente deleznables por primera vez en la historia de su empresa. ¿Qué opina al respecto?
No, las probabilidades son eso, ¿no? No son probabilidades, no son hechos. Estamos igual con la expectativa. Hay todavía un tramo importante que respetar la transparencia de los votos, el sentido del voto, de todo lo que falta. Entonces, en ese trayecto creo lo que corresponde pues es avanzar y evidenciar el 100% de los resultados.
¿No le parece extraño entonces lo que ha ocurrido hoy hace unos minutos?
Sí, la política y en el Perú es bien difícil decir que las cosas no son extrañas. Sin embargo, la data, la evidencia, el acta, el voto, se demuestra también en el campo. Entonces nosotros tenemos la expectativa de que ese resultado expresado en las actas, fuere de donde fuere, se ponga en evidencia. Y creo que avanzamos con esa tranquilidad. Creo que este movimiento que hoy se ha puesto aquí en la segunda vuelta, contra todo pronóstico, sin plata, sin recursos, movimiento identitario, donde todos decían que no llegábamos y se pasó en la primera vuelta, segunda vuelta, y contra todo pronóstico ese movimiento está acá.
¿Confía usted en ganar?
Nosotros nos sentimos ya ganadores, mi estimado César, porque contra todo pronóstico, contra una campaña también absolutamente, has visto como nunca nuevamente un sector de los medios concentrados, nos han atacado, han dicho de todo, absolutamente, y sin embargo, aquí estamos.
Así no gane el señor Sánchez, hay que señalar lo siguiente, Keiko Fujimori en regiones, ha ganado Loreto y Ucayali, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica. Nada más. Todo el sur del Perú y toda la Sierra Central del Perú, incluyendo Ancash, lo ha ganado Sánchez. Entonces, territorialmente, digamos, Sánchez tiene mucho más presencia que Keiko Fujimori. Repito, Keiko Fujimori ha ganado Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash no, Lima e Ica, Loreto, Ucayali y el voto en el extranjero. Creo que lo va a ganar. Todo lo demás lo tiene Sánchez. Todo. Tacna, Moquegua, ahí lo tienen. Lo que es verde es Sánchez, lo que es naranja es Fujimori. Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Amazonas, San Martín, Ancash. Esos son los dos países que estamos viendo. Bien diferentes. Bien diferentes. Así que vamos a esperar resultados finales, finales, finales. Una noticia importante, ojo, antes de irnos a la pausa, es que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que ya próximamente va a proclamar los resultados del Congreso. El Congreso definitivo que vamos a tener, Senado y diputados. ¿Ok? En el Senado, como saben, el Fujimorismo más Renovación Popular suman 30 y todos los demás suman 30. Es 30-30. En diputados, el Fujimorismo y Renovación Popular suman 56. Están lejos de la mitad. Están lejos de la mitad. Porque para tener la mitad de 130, tienes que tener 66. Los otros cuatro partidos sí suman sin ningún problema la mayoría. Pero, el Partido de Gobierno tiene los 18, de nuevo, que sumados a Renovación y a Fuerza Popular les dan mayoría. Y que sumados a Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación les dan mayoría. Igual que en el Senado, pero en este caso sí, la mayoría en diputados la pone Buen Gobierno. Porque es evidente que los 10 de Ahora Nación con los 31 de Juntos por el Perú y los 15 de Obras, ahí hay 15, estamos hablando 41-56, tampoco llegan. Son 56 contra 56 y en el centro los 18 de Buen Gobierno. Necesitan a Buen Gobierno. Solo son 6 partidos. Eso es diputados. Vamos a hacer una pausa. Hoy día hemos tratado de tener invitados, créanme, tanto de Fuerza Popular como de Juntos por el Perú, y ha sido imposible. Imposible. Ninguno quiere hablar. Y claro, han habido una serie de puyas, ¿no es cierto? Vamos a hablar también de la conducta de algunas personas en redes sociales, que es francamente lamentable, pero hay que mencionarla porque una campaña electoral que termina tiene que dejar lecciones de educación cívica, ¿no? Yo creo. Así que vamos a una pausa y volvemos con mucho más.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y hablando de Sánchez y de Keiko Fujimori, ¿qué se han dedicado a hacer ayer? Bueno, cosa curiosa, Keiko Fujimori no ha aparecido, no aparece normalmente, ¿no? No aparece, dosifica mucho sus intervenciones, pero no han salido a gritar fraude del fujimorismo. Eso ya es una buena señal, porque claro, saben que tienen la posibilidad de ganar. Si gritan fraude, entonces ya no ganan, porque hay un fraude en el que ellos ganan. ¿Se dan cuenta la ligereza con la que se ha usado esa palabra en el Perú? En el 2021. Y hoy también, en primera vuelta. Ahora están todos mudos, porque existe la posibilidad de que gane. Entonces ahí sí no hay fraude. Pero si pierde va a haber fraude. No lo han dicho ni lunes ni martes. Espero que ya la idea del fraude la hayan abandonado. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es para la democracia? Sánchez, por su parte, sí ha estado muy locual. Como vieron, dio una entrevista ayer a Hildebrand y ayer volvió al Congreso y encabezó la comisión multipartidaria del puerto de Chancay, que él preside, ¿no es cierto?, como quien hace sus labores parlamentarias. Y luego dio declaraciones y, de nuevo, pidió esperar a los resultados al 100%. Ha dicho que hay que esperar. Tal vez lo que hemos escuchado ayer es un líder político que dice, miren, yo no esperaba nada, estoy en segunda vuelta y tal vez la gane. Tal vez, pero siguiente noticia, por favor. Gracias. Espera los resultados al 100%. Igual, ya cuando estábamos ayer al 94%, señaló, tranquilos todos, vamos a tener tranquilidad y serenidad. ¿Ok? Entonces, vamos con los resultados. Muy bien. El jefe de personeros de Fuerza Popular sí declaró ayer algo que es bien interesante y que creo que es importante. Ha señalado que toda la información que tiene la OMPE, también la tienen ellos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Porque cada personero se puede llevar una copia del acta. Hay justamente un acta para personeros. Y cada personero lleva el acta o las actas de las mesas que le han tocado coordinar, y estas actas se juntan y se contabilizan internamente. Puedes tener una data muy sólida, porque es la misma acta, una data muy sólida de cuál es el resultado. Para ello, sin embargo, tendrían que haber tenido personeros para hacer eso en absolutamente todas las mesas. Y yo calculo que eso no ha sido posible, sobre todo en las mesas del extranjero, que en algunas habrán tenido personeros, pero no en todas. Pero en todo caso, ellos tienen un conteo paralelo. No han salido a proclamar la victoria de Keiko Fujimori en su conteo paralelo tampoco, ¿eh? No se han atrevido a eso, pero tienen un conteo paralelo. Lo ha dicho, toda la información que tiene la OMPE la tenemos nosotros, por las copias. Lo mismo podría pasar con un comando de personeros de Juntos por el Perú, pero no tenemos noticia de eso. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones ayer volvió a confirmar algo que tal vez no nos guste mucho, pero que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se anunciarán en julio. En julio. A mediados de julio. Miren, esta semana se van a proclamar a los vencedores de las elecciones del 12 de abril. Estamos hablando de senadores y diputados. Y efectivamente son dos meses después, habiendo resuelto todas las impugnaciones. Cuando tengamos la proclamación definitiva, por supuesto, ahí vamos a poner todas las caras, vamos a revisar todas las biografías para que ustedes sepan a lo que nos vamos a atener. ¿Qué está pasando en el Congreso mientras tanto? Pues muy poco. Constitucionalmente, la legislatura culmina el 15 de junio, es decir, falta una semana. Y hasta el momento, la información que tenemos es que no se va a prorrogar. No se va a prorrogar. Queda un pleno y se acabó. Gracias a Dios bendito. Pero de todas maneras podemos, digamos, estar atentos, porque nunca se sabe si el señor Pigliosi decide ampliar la legislatura un mes más para tener dos o tres plenos y aprobar Dios sabe qué espanto. Creo que están esperando saber si Keiko Fujimori va a ser la presidenta o no. Si Keiko Fujimori es la presidenta, se acabaron los plenos. Si Keiko Fujimori no es la presidenta, prepárense para una ampliación de legislatura. Ayer los mercados también recibieron muy bien los resultados electorales. El dólar se movió un poquitito a 3.5 y luego a las pocas horas volvió a bajar a 3.4 y la bolsa de valores trabajó muy bien con algunos valores muy bien cotizados el día de ayer, como previendo que Keiko Fujimori podría ganar las elecciones. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Como les digo, los líderes de ambos grupos, personeros, etcétera, nadie quiere hablar. Todos están en tensa espera, mirando y refrescando la página web de la OMPE, pero esta es la situación a esta hora y creo que más o menos la pueden tener bien clara. Los invito a todos a entrar a la página web de la OMPE, a comparar con los resultados del 2021, creo que les va a ser muy interesante esas comparaciones, y a formarse su propio juicio de lo que está pasando. Lo bueno es que todo está transparentado, acta por acta. Usted puede ir a su distrito, puede ir a su mesa y puede verificar cómo votó su mesa, su distrito, toda la información, su provincia, su región, todo está en la página web. Pausa y regresamos.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.